eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en TUDN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City.
¡El Manchester City completa el triplete y se convierte en leyenda!
También viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League.
¡Sevilla, que nunca ha perdido una final de la Europa League, se corona la Puskás Arena!
Y te llevamos el título del West Ham en la Conference League.
¡El West Ham United es campeón de la UEFA Conference League!
Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en TUDN Radio.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de TUDN Radio Podcast.
A una semana más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar lo más destacado del mundo deportivo. Acompáñanos. América y Chivas ya dejan atrás los resultados del fin de semana en la jornada 10 de la Liga MX y se centran en el primero de tres clásicos que tendrán en puerta. El próximo es en la Copa de Campeones de CONCACAF esta semana, lo cual analizaron en línea de cuatro Diego Peña, Gabriel Sainz y Jorge Sánchez, quienes platican con el exjugador Luis Alberto Islas.
Oye, de vacaciones, pero viendo mucho fútbol. ¿Qué partidos te aventaste este fin de semana?
Bueno, obviamente Cruz Azul, Chivas lo vi. Después también me fui el fin de semana a León. Como en mi casa, donde vi León San Luis, viendo muchísimo fútbol. El fútbol mexicano, yo creo que es para hablarlo mucho más profundo, ¿no, Jorge? Pero para mí tiene todos los argumentos para ser potencia mundial. Esto lo tengo claro y te lo hablo como entrenador. Es decir, tiene buenos jugadores, tiene estructuras en los clubes muy sólidas, económicamente los clubes generalmente están muy bien, es un país muy apasionado, dirigencialmente dirigentes muy capaces. Evidentemente algo falta o está faltando para dar ese golpe, pero para mí el fútbol mexicano debería ser potencia, no tengo dudas.
Oye, ahora venías escuchando la plática previa a lo que será el primero de tres clásicos entre América y Guadalajara, que tú sabes cómo se juegan este tipo de partidos. ¿Qué piensas de este duelo después de lo que has visto de América, de Guadalajara y con el conocimiento de causa de Fernando Gago y su carrera de técnico que va iniciando prácticamente?
Sí, obviamente, si uno analiza lo estrictamente futbolístico, América se nota un equipo con más funcionamiento, ¿no? Que se siente más cómodo en los partidos, tienes jugadores que individualmente también te pueden desequilibrar, te pueden romper cualquier sistema defensivo. Ahora, también hay que ser medido, los clásicos son especiales, los clásicos se ganan y después se analizan. Ahora, si uno ve el ADN futbolístico de los equipos, yo creo que América está un poquito más profundo, más eficaz, más contundente. Viene de un triunfo muy, muy importante de un 5-1. Conociéndolo a Fernando, es un gran entrenador. Es un entrenador que él se siente cómodo, que su equipo tenga la posesión de la pelota. Pero también hay que saber jugar cuando la pelota uno no la tiene, ¿no? El rival te la puede tener, te la puede manejar, y ahí es cuando quizás le cuesta sentirse cómodo. Entonces, futbolísticamente lo veo un poquito mejor al América. Ahora, los clásicos hay que jugarlos. Después se analiza.
Luis, ¿cómo le haces cuando tu rival es muy bueno teniendo el balón y de seguro ya has de haber visto a América en esa combinación con Fidalgo y con Jonathan Dos Santos, pero que también físicamente y en tema de velocidad, de estatura, de corpulencia, pues tiene dos delanteros que si no tienes la pelota te dividen adelante y te contragolpean? ¿Cómo le haces como equipo para presionarlo, para tener el balón? ¿Cuál sería tu estrategia ideal?
Recién te lo, te lo, te lo traté de analizar, ¿no? Hoy el América es un equipo que está sólido futbolísticamente, tiene un equipo con un ADN futbolístico interesante y después individualmente también te puede romper un partido. Ahora, yo creo que la presión alta sobre la salida del América, no dejarlo pensar, no dejarlo tener la posesión, obligarlo a jugar permanentemente de frente, de espalda a los dos delanteros del América, es decir, todo eso se va trabajando el día a día en la semana. Si vos me decís cómo le jugaría al América, sería esa manera, mucha presión alta, obligándolo a saltar líneas al América y sus delanteros que jueguen permanentemente de espalda al arco. Esa es una manera de jugarle. Obviamente a veces se puede hacer y a veces el rival no te lo permite.
Entiendo que son clásicos, que apelas a lo mejor a lo que puede ser y lo que hemos platicado aquí, de no llegar como favorito, de que un equipo como América está por encima del Guadalajara, pero si has visto los últimos partidos, incluso Gago, aparte de no tener reacción, que es algo que yo le he notado y creo que también en Racing le pasó y fue muy criticado, que terminó bueno prácticamente peleándose ya con varios dirigentes y demás, algo que pasa con Guadalajara es que de repente, bueno, sí le da la chance al Chavo, dice que se equivoque, no hay problema. Y Mateo Chávez, caso específico, pum, dos goles por ahí, después lo sienta el chico. Después Sepúlveda, también igual termina fallando y también no sé si lo vaya a sentar o por lo menos confía en él. Pero ¿qué es lo que ves más endeble del Guadalajara? ¿Defensa, medio campo o si es Gago realmente lo que tiene endeble?
No, te vuelvo a repetir. Fernando es un técnico, un muy buen entrenador. En Racing le ha ido muy bien. Después la segunda etapa ya no le fue tan bien. Yo lo tengo, a ver, si yo le juego a un equipo de Gago, es decir, obviamente le voy a jugar con mucha presión. ¿Por qué? Porque sé que va a intentar salir de abajo, va a lanzar los laterales bien abiertos, va a tratar de que uno de los volantes se tire a ser el receptor. Entonces, si lo presionás y le robás la pelota, le podés hacer mucho daño porque vas a agarrar un equipo abierto. Es decir, obviamente ese es el ADN de él, pero también los entrenadores tenemos que tener una, dos o tres opciones, ¿no? Los equipos tienen que saber manejar opciones que puedan ir pasando. Hay veces que hay que saltar línea. Cuando el rival te presiona y te presiona bien, saltar líneas es una alternativa para poner la pelota lo más rápido posible en campo rival. Ahora, creo que Fernando tiene un ADN que no le gusta modificarlo. Y yo digo, con mucho respeto, que los entrenadores sí tenemos que tener dos o tres variantes de juego, porque a veces los partidos complican mucho, ¿no?
En Inutilandia, Daniel Nora considera que se viene lo mejor en la llamada Conca Champions y lo comparte con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
No, va a estar bueno. Además, porque sin haber equipos mexicanos involucrados, el Inter Miami Nashville es especial porque va a ser la reedición de la última final de la League Cup, ¿no? Ajá. El torneo del verano pasado, que esperemos siga tomando mejor forma y se lo tomen más en serio, porque hay que decir que la primera edición parecía pretemporada para algunos, pero bueno, punto y aparte con eso, me genera mucha expectativa particularmente ver a Tigres en la escena internacional, porque viene de perder y creo que más allá de perder, confirmando malas sensaciones desde el rendimiento. Era un equipo que había ganado en el Volcán contra Juárez, pero que había dejado un mal sabor de boca. Y uno decía, bueno, este es el Tigres normal durante la fase regular, ¿no? Tampoco hay que alarmarse tanto. Pero luego ahí pierde también contra Toluca y creo que algo de preocupación habría que empezar a sentir en el entorno del conjunto de Robert Dante Siboldi, que ahora llegará muy tocado a este partido frente a Orlando.
Sí, de acuerdísimo, Zuli.
Sí, Dani, a mí me llama mucho la atención estos enfrentamientos que de repente van a ser equipos de MLS directamente y equipos de la Liga MX, hablando específicamente del Clásico Nacional. América Chivas me parece que es de los partidos que roba mucho la atención, ¿no?
Sí, evidentemente, y sobre todo por lo que vimos el fin de semana, a ver cómo responde Chivas desde lo anímico, porque creo que perder puedes perder fuera de casa y ante un equipo que venía jugando bien como Cruz Azul. Pero yo no sé si fue inteligente la propuesta de Gago. Obviamente, de alguna manera, nosotros terminamos premiando el espectáculo y valorando cuando un técnico es valiente, pero creo que no supo medir consecuencias, tampoco hizo control de daños cuando ya se vio ampliamente superado por Cruz Azul, y lució como un técnico inexperto en la liga. Le hemos visto cosas interesantes a Chivas, tampoco quiero tirar por la borda lo que ha ocurrido por el resultado de 3-0, porque insisto, fue ante una gran máquina. Pero son partidos, creo, aleccionadores para un técnico que no solo tiene poco tiempo dirigiendo en el fútbol mexicano, sino que recién arranca su carrera, porque lo que traía de Argentina tampoco era un currículo muy extenso. Y este clásico le llega, creo que en un momento anímico delicado. Hay que ver cómo lo toman ante América, que creo que futbolísticamente, aunque no parezca, porque la gente también le critica mucho al fútbol, al América, pero futbolísticamente llega mejor. ¿Y por qué lo digo? Porque es un equipo que ha estado trabajado con la misma idea durante más tiempo. Es un equipo que sabe acoplarse y sin brillar saca resultados, que a la larga eso es lo que va a determinar el futuro de los entrenadores y el éxito en una competencia, el resultado. Yo siempre lo premio por encima del rendimiento, ¿no? Y creo que América llega un pasito mejor que Chivas a esta trilogía de clásicos.
Ok.
¿Qué tal, Dani? Te saludo con mucho gusto. De este lado, Darinka. Oye, pues estás hablando sobre este partido de las Chivas que tuvieron pues este fin de semana donde terminan perdiendo. Y Chicharito, que estuvo a punto de poder celebrar su primer gol con el conjunto del Guadalajara. ¿Cómo has visto el ingreso de Chicharito? Cada vez pues se le han dado un poquito más de minutos, ¿no?
Yo creo que está muy lejos todavía del nivel que debería dar el delantero centro que fue a buscar Chivas. Por eso antes de que llegara yo decía, a ver, va a generar un impacto mediático, va a generar un impacto positivo en el camerino, que creo que de eso nadie tiene dudas, es una imagen muy positiva para sus compañeros, pero en cuanto a lo deportivo ya lo advertíamos, o sea, la lesión que tuvo que atravesar Chicharito es una lesión complicada para cualquier jugador. Ahora, pónganlo en el escenario de él, que con 35 años tenga que recuperarse de esa rotura de ligamento cruzado, pues evidentemente es mucho más complicado. Entonces, la expectativa yo creo que hay que bajarla. Han sido minutos, además, muy distintos. No quiero comparar los de Pumas con los de Cruz Azul, pero digamos que los que tuvo en el Azteca fueron prácticamente residuales y como para seguir trabajando en esta puesta a tono desde lo físico, y por eso yo sigo esperando muy poco de Javier a esta altura. A mí me encantaría, por ejemplo, que JJ Macías diera un paso al frente, ¿no? Que es otro gran proyecto de Chivas y que de momento, sacando el tema de lesiones, que realmente ha tenido muy mala fortuna, pero sacando el tema de lesiones, cuando ha podido estar en la cancha tampoco ha marcado diferencias. Y creo que la imagen de Javier termina siendo positiva para el grupo, incluso hasta en ese sentido, porque va a absorber toda la tensión, va a absorber toda la presión y libera a los compañeros. Pero también habría que empezar a exigirle a JJ Macías, porque está desde la edad y desde un tema físico al menos un pasito por delante en ventaja de Chicharito, y todavía en cuanto a rendimiento deportivo ha sido muy pobre.
Pues de hecho lo decíamos, ¿no? Hace ratito, cuando ingresan estos dos futbolistas o los cambios que hizo Gago en el segundo tiempo, creo que Chivas mejoró bastante, mínimo para meter un golecito y hacer más decoroso el marcador. Y lo del Chicharito, Dani, a ver si coincides. Pues mira, él es el Chicharito. O sea, muchos pensaron que se va a acabar lo del tema del goleo con la llegada del Chicharito, pero también Chicharito falla muchas. Javier Hernández también, o sea, tuvo un reflejo el mismo sábado en el Azteca. Una la mete, pero otra también la falla solo, que al final de cuentas se marca fuera de lugar. Pero ese es Javier Hernández. Te mete las increíbles y te falla las que de repente dices, ¿cómo la pudo...?
No sé si estén de acuerdo, pero el mano a mano creo que nunca fue una gran carta de Javier Hernández. Ahora, exacto, que tiene goles. Definiendo mano a mano, sí, tiene un montón porque tuvo una larga carrera. Y no le vamos a quitar méritos como goleador que es. Pero no es el mano a mano su fuerte. Su fuerte es el olfato, la intuición, la ubicación, el saber posicionarse dentro del área y el anticipar situaciones. Javier es un tipo que responde muy bien con el reflejo puro de nueve nato, de goleador. Ahora, en una corrida mano a mano y cara a cara con el arquero no es precisamente en donde brille mucho Javier. Y creo que el gol de esas características que más le recordamos en campo abierto y sacándose un arquero, aquel de Sudáfrica contra Francia, ¿no?
Claro.
Javier en el mano a mano, yo insisto, no es un delantero que te hace pagar, que es una cualidad que tenga muy marcada, no. Y esas fueron el tipo de situaciones que se le presentaron en el Azteca.
México Femenil avanzó a las semifinales de la Copa Oro W, de lo que platicaron hoy en Misión Fútbol Gabo Sainz, Eduardo Solano y Alexis Padilla.
Saludos, dice Tanque.
A ver, Gabo, salud, que salude el Tanque, que salude el Tanque. A ver, ahí está.
Saludos, Tanque.
Un saludo para Gabo, ¿cómo están? Mucho gusto saludarles desde Rally Carolina del Norte con el Superman Alexis Padilla, presidente de la Qué Buena, desde Rally, desde Durán, Carolina del Norte, el Tico Lozano. Ya está preocupado por ese partido que sí. va a jugar Costa Rica frente a Honduras. Solo ve el uniforme azul y blanco y ni las aspirinas le funcionan a los costarricenses.
Qué bárbaro, Tanque. Tranquilo, Tanque, por favor. No me trate así al Tico, por favor. ¿Eh?
No, no, ahí que está. Lo trate como quiera. El Tanque puede decir lo que quiera. Saludos, Tanque. Abrazo grande ahí al Tanque. A ver, bueno. A ver, cuéntame entonces, ¿cómo ves esta situación del partido ahorita que tocaste ese tema? ¿Sí está fácil para Honduras? Digo, la verdad es que han pasado por una mala racha también,
A Honduras creo que se complica la situación para la selección hondureña. Enfrentar a Costa Rica no es nada fácil y Costa Rica va a venir bien armada para este partido que ya se está preparando. Faltan pocos días ya para este encuentro que se va a desarrollar allá en Texas. Así que es un partido bien complicado para la selección catracha, para la selección de Honduras. Sí. Vamos a ver Costa Rica cómo llega, pero bueno, va a ser un partido interesante. Yo sé que la comunidad hondureña y costarricense se va a volcar todo al estadio. De hecho, hay pocos boletos ya. La CONCACAF está indicando que ya casi no hay boletos a la venta para ese partido, porque se va a jugar un estadio pequeño también,
sí,
con capacidad para poco más de 20,000 aficionados allá en Texas.
Sí, también eso complica el tema del boletaje para que puedan adquirir mucho más boletos. Bueno, no sé si ya está el Tico. A ver, Tico, ¿nos escuchas?
Aquí estoy. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Todo bien. Te oyes como hueco, pero ya te escuchamos, por lo menos.
Vamos a ver, ya por lo menos aquí me sale un poquito. Bueno, estamos en medio de la naturaleza, por eso sonamos así como metidos en la montaña, literalmente. Mucho del fin de semana, y lo que hablaba, por lo menos que oí ahí, Alexis, a quien saludo también con mucho agrado, allá en una zona donde hay mucho centroamericano, ahí en Carolina del Norte, y por supuesto que mucho catracho va a estar presente en ese partido. Le ha costado un poquito armar la nómina al técnico Reinaldo Rueda. En Costa Rica, digamos que es algo similar también, ¿verdad? Pero bueno, esto pasarán los días y iremos hablando más y más del tema. Y también hay un montón de otras cosas. Yo no sé, le quería preguntar a Gabo, ayer le pregunté y no me contestó. Lo seguí en el partido de Monterrey.
Sí.
Lo seguí, no me respondió nunca.
Le mandé saludos, ¿cómo no? Le mandé saludos, dije saludos al Tico Solano que nos acompaña siempre en Misión Fútbol. Más bien estuvo un ratito porque sí le mandé saludos.
Ah, me mandó saludos, no lo vi. No
claro, lo vi. Pues hay que estar abusado, también es lo que le digo, pues también. ¿Cómo pues? O sea, le mandé salud, dije que compartimos Misión Fútbol ahí con Alexis Padilla, pero bueno, pues también, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, a ver, cuénteme, aquí dice Alexis y dice el Tanque, el famosísimo Tanque de ahí de Carolina, dice que usted está preocupado porque ven una playera blanca con azul y que les da miedo, o sea, ¿ya están preocupados por el partido contra Honduras?
El verdadero clásico de Centroamérica es Costa Rica-Honduras. La historia es larguísima. Lo que pasa que en los últimos años ha sido diferente. Creo que nosotros hemos tenido un dominio. Hubo un momento en que Honduras nos tuvo a los chicos bajo el zapato, y literalmente nos hacía para arriba y para abajo. Especialmente en la época de Pavón, por ahí no se nos olvida. Pero después volvimos a retomar. Yo siento que ahorita el nivel está parejo. Y parejo me refiero a que las dos selecciones no andan bien. Andan en una especie de relevo generacional, incorporando algunas figuras de extensión. Va a ser bonito ese choque.
Bueno, pero sí, ¿tienen miedo o no tienen miedo? No dices, ¿tienen miedo o no tienen miedo?
Miedo no existe. Respeto, tal vez, no jamás.
Muy bien, perfecto, muy bien. A ver, bueno, se jugaron partidos de la Copa Oro Femenil. Canadá le ganó a Costa Rica. 1-0.
En tiempo adicional quedaron 0-0, más bien me sorprendió.
Pues sí, pero igual los eliminan. Igual los eliminan. O sea, el punto es eliminados, ¿no? O sea, o vamos a buscar. No, Alexis, porque pues vamos a buscar derrotas honrosas. Ya estamos cansados de derrotas honrosas, Alexis.
Igual, sí. Quedó eliminado Costa Rica. Claro. Ha sido como ya ha sido, mi querido Tico.
Claro, quedó eliminado. Brasil le ganó 5-1 a la Argentina. México iba ganando 3-0 y se le acercó a Paraguay 3-2, pero al final termina avanzando y los Estados Unidos le gana 3-0 a Colombia. Así que las semifinales para el día 6 de marzo, que por cierto, gran acierto de CONCACAF, se estaban pasando de rosca y estaban poniendo el partido de Brasil contra México a la misma hora del clásico Chivas América. Entonces como que alguien les avisó y les dijo, ¿sabes qué? Con Canadá y Estados Unidos tienes tu propia audiencia, pero a México no lo empates con el partido de Chivas América, y lo cambiaron para más temprano. Brasil contra México y Canadá, Estados Unidos, esas son las semifinales. ¿Qué pensamos, Tico?
De las semifinales, yo creo que yo pensaba que más bien iba a ser una semifinal donde no estuviera Canadá y Estados Unidos juntas, no sé, pero bueno, al final creo que cualquiera para México hubiese sido, tal vez Canadá más accesible, Estados Unidos no tanto, pero le tocó rudo. Bueno, es que en cualquier parte, ya en cuarto, en semifinales va a tocar así, sea lo que sea, el rival que sea.
Sí, o sea,
ya. Está interesante, se puso, creo, ¿ah?
No, dime.
No, que se puso bastante interesante esta parte para las mexicanas, que creo que están reforzando también un trabajo de una liga ahí que poco a poco sigue dando sus frutos, como en este caso.
Sí.
Tengo una trivia todavía.
A ver, échale.
La siguiente. Hoy, bueno, vamos a ir empezando poco a poco porque los partidos de Liga CONCACAF son mañana, el miércoles, y nada más, ¿verdad? ¿Jueves hay partido o no hay partido jueves?
Uh-huh.
No recuerdo, pero bueno.
El jueves hay juego.
Jueves hay partido. Entonces vamos a ir de acuerdo a la programación. Y la trivia que tengo es la siguiente. Hay un jugador mexicano que tiene el mejor promedio de goles de CONCACAF, es decir, de la Liga de Campeones. ¿Cuál es el promedio? Es la cantidad de partidos jugados entre la,
bueno, claro,
con la cantidad de goles anotados. Uh-huh. El máximo anotador es el Chiletito Orozco. Sin embargo, no tiene el mejor promedio de goles.
Uh-huh.
¿Qué jugador mexicano es el que tiene el mejor promedio? Es más, el mexicano y de la CONCACAF tiene el mejor promedio de gol cuando ha participado en Liga CONCACAF.
Perfecto. Pues ahí está la trivia para que participe con nosotros. Sí, es buena, es buena, es buena. Aunque el señor Murillo, el Murillo hizo cara, ya sabe usted que el Murillo hace cara de todo.
No lo vi.
Qué bueno que no lo vio, qué bueno, porque es un tipo desagradable. Bueno, a ver, Alexis, ¿tú qué piensas? ¿Tú quién crees que avance? ¿Brasil, México, Canadá, Estados Unidos a la final de la Copa Oro Femenil? A la primera Copa Oro Femenil.
Complicadísimo para México porque tiene que enfrentar a Brasil. Sabemos de que se complica México, pero por lo que ha venido haciendo México, yo daría un voto de confianza a la selección de México. Y Canadá, Estados Unidos, sí, con toda certeza podría asegurar que Estados Unidos va a estar en la siguiente ronda.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia.
Más de lo sucedido en este torneo femenil de CONCACAF, el Gran Premio de Bahrein y los abiertos de Acapulco, Dubái y el Pre de Indian Wells los tiene Max Andalón en Contacto Deportivo.
En tema de Copa Oro Femenil, tenemos cuartos de final. Aquí lo que nos dejó, mejor dicho, resultados de cuartos de final. Esto es lo que nos dejó los cuartos de final de la Copa Oro.
Terminó la fase de cuartos de final de la Copa Oro W y esto fue lo que nos dejó. Canadá avanzó a semifinales tras vencer a Costa Rica 1-0. Contrario a lo que se esperaba en el papel, fue un partido reñido que incluso tuvo que alcanzar los tiempos extra. Fueron las ticas quienes lograron aguantar el embate de las de la hoja de maple hasta el minuto 103 de juego, cuando tras un tiro libre de Jessie Fleming, Evelyn Díaz desvió el balón y venció a la arquera centroamericana Daniela Solera. Por otro lado, Brasil siguió con la hegemonía ante Argentina, y es que en un clásico de Conmebol más, la canariña goleó 5-1 al albiceleste para conseguir su boleto a la semifinal del torneo. La jugadora del partido fue Beatriz Zanerato, que se lució con doblete, mientras que Victoria Yaya, Yasmín Asís y Gaby Núñez fueron las que cerraron la cuenta por parte de la verde amarela. Por Argentina, la única anotadora fue Celeste Dos Santos al minuto 81 de juego. Con un poco de complicaciones y emociones hasta el final del encuentro, la selección mexicana venció 3-2 a Paraguay. México tomó ventaja hasta la media hora de partido cuando Jackie Ovalle, con asistencia de Mayra Pelayo, abrió el marcador. Tras el descanso, Karen Luna haría el 2-0 para las aztecas. De ahí, Carlos Bona movió sus piezas y las guaraníes comenzaron a acercarse al marcador, pues Camila Barbosa anotó al 64. 5 minutos después llegaría Ovalle de nueva cuenta para firmar su doblete del partido. La cuenta de anotaciones cerraría al 71 con el gol paraguayo de Rebeca Fernández, dando la victoria a México. Cabe destacar que Paraguay falló un penal tras una doble atajada de Stephanie Barreras. Por último, Estados Unidos sigue firme como principal candidata al título y consiguió su pase a las semifinales tras eliminar a Colombia 3-0. Se esperaba más de las cafetaleras para este compromiso. Sin embargo, el penal anotado de Lindsey Horan apenas al minuto 13 del encuentro las desconcentró y anímicamente no pudieron recuperarse. Los otros dos tantos de las barras y las estrellas también cayeron en el primer tiempo y sentenciaron el encuentro. Fueron cortesía de Jenna Nice-Wonger y Jaden Shaw. Con esto, las semifinales quedan de la siguiente manera. Canadá se medirá a Estados Unidos y México hará lo propio ante Brasil. Ambos duelos se jugarán este miércoles 6 de marzo en el Snapdragon Stadium de San Diego. Para TUDN Radio, Andrea Martínez.
Ahí la información. Muchas gracias, Andrea Martínez, por lo que nos dejó los cuartos de final de la Copa Oro Femenina. Ya tenemos justamente horarios para las semifinales. Canadá se medirá a Estados Unidos en punto de las 10:15 tiempo del este del miércoles 6 de marzo. Previamente, Brasil se mide a México a las 7 de la noche del este. México, de en ranking FIFA, el peor rankeado dentro de las semifinales, dando la sorpresa en este torneo. Nos movemos al deporte motor, en concreto a la Fórmula 1, porque se corrió el Gran Premio de Bahrein. Max Verstappen es campeón de esta carrera, pero el resumen te lo traemos a continuación. El resumen del Gran Premio de Bahrein.
Este sábado comenzó una nueva temporada de Fórmula 1 en Bahrein, y como de costumbre, el ganador fue el tricampeón del mundo Max Verstappen, quien se llevó la carrera de punta a punta y comienza de manera exitosa la defensa del campeonato. El segundo puesto fue para el piloto tapatío Sergio Pérez, quien de esta manera ayudó a Red Bull firmando el 1-2. El podio lo completó el español Carlos Sainz de Ferrari. Al final de la carrera, el mexicano ofreció sus impresiones.
Sí, yo creo que hay que analizar exactamente cuáles fueron todos los problemas mecánicos que tuvimos el día de hoy. Lo importante es que sacamos un buen resultado, ¿no? Haciendo un 1-2 para el equipo siempre es positivo. Y ahora mirar para Jeddah. Yo creo que tenemos una junta importante el día de hoy donde tenemos que ir al fondo de muchos detalles, muchos problemas que tuvimos en la parte mecánica. Empecé a botar bastante. Estaba tirando mucho aceite en la parte delantera del auto. Hubo tres problemas importantes que tenemos que analizar y entender perfectamente, porque también el tema de la degradación no fue muy buena y estábamos limitados, ¿no?, con nuestra estrategia, que íbamos al neumático blando y Ferrari al duro.
Ahora vamos a Jeddah, ¿no? Un circuito, dos poles, tu primera pole, victoria. ¿Te vas a sentir muy bien ahí?
Sí, esperemos que sí. Esperemos que sea un buen fin de semana y que podamos pelear por la victoria, ¿no? Creo que es un gran inicio y ahora a pensar en Jeddah.
De esta manera, Verstappen es líder del campeonato de pilotos, seguido de Checo y del nacido en Madrid, Carlos Sainz. Mientras que Red Bull está al frente del campeonato de constructores. La siguiente carrera a realizarse es en Jeddah, Arabia Saudita, el próximo 9 de marzo. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
Vamos con el Abierto Mexicano de Tenis porque Alex de Miñaur venció al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-3 en 1:57 para así alzar de nueva cuenta el título en la Arena GNP Seguros y proclamarse campeón del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Alex de Miñaur llega a 8 títulos de la ATP en su carrera, los dos últimos justamente en Acapulco. El francés Hugo Humbert demostró su eficacia en las finales al conquistar el ATP 500 de Dubái, el sexto título en su carrera, segundo del 2024, tras el obtenido semanas atrás en Marsella con una victoria ante el kazajo Alexander Bublik por 6-4 y 6-3. Por su parte, Carlos Alcaraz se fue victorioso en Las Vegas. El actual número 2 del ranking mundial remontó ante Rafael Nadal y se quedó con el partido de exhibición. En la antesala al primer torneo de Masters 1000 de la temporada Indian Wells, el murciano se llevó un triunfazo ante el ganador de 22 torneos de Grand Slam por 3-6, 6-4 y 14-12. Cabe recalcar que el manacorí no competía desde el ATP 250 de Brisbane, en el cual perdió en los cuartos de final mostrando problemas físicos. Tras bajarse del Abierto de Australia y pasar por casi 2 meses de recuperación, volvió a las canchas para calentar motores en la exhibición previo al compromiso de Indian Wells. En cuanto a Alcaraz, ahora arribará a California con la intención de repetir el título obtenido en el 2023. Ahí tendrá que defender 1,000 puntos si no quiere perderle la pisada a Novak Djokovic en la lucha por el ranking mundial. Así el tema justamente dentro de el mundo justamente de el tenis.
Dos semanas del inicio de la MLS, en el vestidor, Tate Gómez Luna, Horacio Joffre y Ramsés Sandoval platican de los equipos candidatos y poder económico de Portland que ha dado de qué hablar en estos días.
¿Qué te pareció el arranque, no? Porque estamos ante una nueva temporada, quizás un poco distinta a las anteriores.
Sí, mira, bueno, comentaban las apuestas y si no estoy mal, los favoritos importantes era Columbus Crew, porque es el campeón defensor.
El campeón, sí.
Y venía fuerte el Inter Miami y venía fuerte Orlando, que me lo acaban de apabullar ayer de una manera importante. ¿Qué clase de partido del Prof Parejo usualmente tiene equipos muy, muy parejitos, muy... valga la redundancia del nombre del profe, que trabaja muy bien, le pasa por encima el Inter, ahora tiene que preparar CONCACAF Champions Cup contra Tigres, que va a ser una locura, un Orlando que le hace una muy buena serie, si recuerdan, Tate General a Tigres el año pasado, empata 0 en el Volcán y después literalmente pierde porque se empata con goles en el Exploria de Orlando. Pero mira, sí, el comienzo ha sido... Yo no veía un Inter que iba a ser tan imponente, tan fuerte, observando, viendo algunas de las jugadas, muchachos. Luis Suárez tiene un nivel estupendo. Sí. Sigue siendo un delantero que la verdad, se hablaba de que ya había perdido un paso, de que ya no tenía la misma habilidad para terminar jugadas en Brasil. Es increíble. Lo de Suárez como upgrade, para tenerlo al lado de Messi, independientemente de sus edades, te hacen pensar que este Inter puede ser la gran carta de presentación de MLS, no solamente obviamente en su liga, Tate, pero también por ahí en la CONCACAF Champions Cup para llegar a un Mundial de Clubes, uh-huh, porque la gerencia general con David Beckham y compañía lo han hecho muy claro. Mañana presentan a este chico Federico Redondo, internacional, sí, argentino de 21 años de edad, quieren ir a un Mundial de Clubes, quieren que Messi por ahí se encuentre, no sé, al Barcelona en un Mundial de Clubes y ganarle por ahí un equipo mexicano una gran final. Ese líder es muy temprano, yo te digo que, y no es por irme por la fácil, me gustaría ver un poco más al Inter, pero si sigue con este ritmo, si rota jugadores, está llegando este muchacho Redondo, y el Tata Martino logra, a lo que me refiero rotar, es manejar las dos competencias, ahora también con el tema controversial de la US Open Cup, donde algunos equipos no participarán, te dan más tiempo para por ahí darle reposo a tus estrellas como Messi y compañía, el Inter, ¿no? El Inter me parece, primera temporada completa con Leo, llegó Suárez, tienen un equipazo, un entrenador, y por ahí deberían trascender en la conferencia del Este. Más allá del Inter, pues en el oeste ha comenzado todo muy apretado, ¿no? Porque, fíjate, no hay ningún equipo que hiló 2 victorias consecutivas para comenzar la temporada. Hace mucho tiempo que no pasaba eso.
Sí. Y que, bueno, ahí también está ya en el oeste, Ramsés. Y para agradecerte ya tus minutos aquí en el vestidor, Portland Timbers, ¿no? Que Portland Timbers, pues, sí tiene mucho dinero. Se está volviendo loco Phil Neville porque le quiere pagar $4 millones al Cabecita Rodríguez. Y si no está el Cabecita, $15 millones en la cláusula de rescisión de Germán Berterame. ¿De dónde sale el dinero de Portland Timbers, Ramsés? ¿O está loco Phil Neville?
No, mira, es una organización que trabaja bien. Fíjate que es la única franquicia en los Estados Unidos que tiene esencialmente abonos vendidos para el equipo masculino y también para el equipo femenino, que okay. son los Portland Thorns. De hecho, uh-huh. tienen las mejores entradas en el fútbol femenil. Locura, o sea, llenos en todos sus encuentros. Pero lo dices bien, o sea, ayer me toca estar en el partido de Rayados para Estados Unidos y obviamente vemos que Berterame arranca, pero sí, y parece que por ahí pues una decisión del jugador de Rayados, porque sabemos que si se llega y se paga la cláusula de rescisión, ahí ya no, por lo menos el club que tiene derechos del jugador, pues técnicamente es el último sí. en decirte sí o no. Uh-huh. Y el tema de Jonathan Rodríguez, pues Tate ya no estuvo en la banca. Ya no estuvo en la banca contra el Atlas uh-huh. el sábado, así que eso nos puede hacer pensar obviamente que obviamente se cocinó algo por ahí, pero sí, son máximas importantes. Ahora, que llegue Cabecita o Berterame y la rompan en MLS, pues está por verse, ¿no? Hemos visto que jugadores han llegado y han trascendido como Gustavo Bon, uh-huh. como Cedrayán, pero también hay jugadores que han batallado. Recuerda, por ejemplo, el tema de Franco Jara, que llegó a Dallas, el hombre de Pachuca y ex hombre de Pachuca, y pues no logró de una manera trascender, ¿eh?
En Grandes Ligas, Juan Soto con Yankees y Shohei Ohtani con Dodgers siguen marcando al Spring Training, como nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
El inicio de este romance Juan Soto con los Yankees va a las mil maravillas, ¿eh? 3 cuadrangulares. Pero además, algo muy importante, Beto Ferreiro, qué relación tan bonita, qué parejita que están haciendo, qué mancuerna, bien. Así como la del Beto Ferreiro y un servidor, la que están haciendo Aaron Judge y Juan Soto en el line-up, en el dugout de los Yankees de Nueva York. Se ve una comunicación tremenda, se nota una gran relación, hasta de amistad, podemos decir, que según se reporta, todo comenzó con una llamada telefónica de Aaron Judge en el mes de diciembre. Bueno, lo que hemos seguido, los juegos de pretemporada, lo que hemos estado viendo estos juegos de sprint training y las imágenes que llegan también a través de las redes sociales, se nota, Beto, que hay una gran química ahí entre Soto y Judge, que para Aaron Boone es muy importante que si los va a mantener así como segundo y tercer bate, esos dos funcionen a la perfección. Hoy los Yankees van contra los Marlins, 6:40 tiempo del este. Se van a estar enfrentando Yankees de Nueva York y los Marlins de Miami, pero van suave hoy los Yankees. Anthony Volpe como primer bate en el campo corto, Trent Grisham el designado, Gleyber Torres en segunda, Austin Wells estará como receptor, Oswaldo Cabrera en el right field, Everson Pereira en el left, José Rojas en primera base, Josh Van Meter en tercera, Spencer Jones en el jardín central y el pitcher abridor será Clayton Smith por el equipo de los Yankees. Pero ayer sí fueron con todos los hierros, Beto Ferreiro. Ayer estuvieron los bombarderos del Bronx en su desafío de pretemporada, de sprint training, con la alineación, que lo hemos dicho varias veces, es lo más cercano a lo que probablemente veamos por los Yankees de Nueva York en el Opening Day. Y no decepcionaron, ¿eh? Los bombarderos estuvieron a la altura. Juan Soto, ya lo decía, conectando su tercer cuadrangular de esta pretemporada. Ayer DJ LeMahieu se fue de 3-0. Juan Soto de 3-2 con jonrón, una carrera producida. El juez Aaron Judge se fue de 2-0, se tomó par de ponches y recibió un boleto. Anthony Rizzo de 2-1 con una carrera remolcada, una base por bola y un ponche. Y Giancarlo Stanton designado quinto en el orden de 3-0 con un ponche en este desafío. Mencionaba el tercer jonrón de la pretemporada para Juan Soto y por ahí también Anthony Rizzo conectando su segundo doblete de esta pretemporada. Néstor Cortés Jr., el zurdo cubano, se fue en 4 1/3, trabajó muy bien, Beto, 4 1/3, permitió solo un hit con una carrera que fue limpia, producto de un cuadrangular en ese desafío, regaló un boleto y ponchó a 3 bateadores contrarios. Fue la actuación, creo que es una muy buena noticia ver la recuperación de Néstor Cortés Jr. Por cierto, el jonrón fue de su compatriota Andy Ibáñez, del equipo de los Tigres de Detroit. Fue la actuación ayer por el abridor, bueno, de los Yankees.
Néstor Cortés, mejor que lo haga así bien, para que se gane un puesto en esa rotación de los Yankees de Nueva York. Y sí, no solamente la actuación de los Yankees, sino lo que viene haciendo el extraterrestre Shohei Ohtani de 3-3 ayer en la victoria de 7-4 de los Dodgers sobre los Rockies de Colorado. Hoy no juegan, pero mañana Ohtani estará viendo acción contra su ex equipo, sí, contra los Angelinos. ¿Cómo lo ven? 1.429 de OPS, 9 visitas al plato. Oye, increíble lo que está haciendo. Sí, hablando de relación, ¿usted ha visto la relación de Ohtani con Mookie Betts?
Sí, también.
Y de Ohtani con Freddie Freeman. No, pero esa es una familia feliz, ¿eh?
Freddie Freeman se lleva bien con todo el mundo, acuérdese. Freddie Freeman todo el mundo se lleva bien, menos con Ronald Acuña, creo. Pero con todos los demás se ha llevado muy bien.
Es una familia feliz, no la de los Yankees. Esto realmente lo que es una familia feliz, ¿eh? La de los Dodgers.
Y por cierto, antes de irnos ya a la pausa, mencionaba lo de Ohtani, va a jugar mañana. Pero aquí lo interesante es que va a jugar mañana martes por la noche y el miércoles por el mediodía. Va a ser la primera vez que tenga actividad en dos días consecutivos. ¿Eso de qué nos habla? De que Ohtani ya va engrasando la maquinaria para estar listo para el 20 de marzo. Recuerden,
fenómeno.
Arrancamos en Corea del Sur con el juego entre los Padres y el equipo de los Dodgers.
Para cerrar, lo hacemos con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera presentan datos de la fecha 10 en la Liga MX. Es cumpleaños de Omar Bravo, Landon Donovan y Ana Gabriela Guevara. Tal día como hoy, en 1927, Babe Ruth firma un contrato por $70 anuales. En 1976, los Gigantes de San Francisco son vendidos y en 1999, Racing Club de Avellaneda desaparece pero es refundado por sus aficionados.
Damos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura. ¡Que no sea! ¿Qué es eso?
El dato random.
A ver, déjame. Ya, sáquese. ¿Por qué me está? Este güey que me está jalando.
Ya lo estamos gastando ya.
Déjeme ya aquí.
Ya.
Pero pues mire, ya les voy a decir, ustedes son los que tienen que agarrar. Ahí
a
les
ver,
va.
Ya.
Amarse bien, porque ahora hubo un montonal de goles.
Ver,
ahí les voy a decir, se anotaron 30 goles en 9 partidos de esta jornada, 10, ahí le va el promedio,
a ver,
así como Julián Quiñones, ¿verdad?
Sí.
3.33333, o sea, el 33, ¿verdad?
Un hartos 3, oiga.
¿Eh? Muchos.
Ey, pero no todos fueran buenas cosas. ¿Mm? Esta jornada tuvo 4 expulsados y 37 amonestados.
¿Mm?
Los partidos con menos amonestados fueron el Monterrey contra el Pumas, Atlas contra el América y el Cruz Azul contra las Chivas, que solo tuvo 2 tarjetas amarillas. Mientras que el Querétaro contra Santos, híjole, tuvo 8 amonestaciones. Ahí sí se pasaron.
Ahorita le digo, se hicieron 88 disparos al arco, mientras que el América fue el que más agredió a la portería contraria. Lo siento mucho, Don Peter. La portería con 13 disparos hizo el América, mientras que el Atlas solo marcó, bueno, solo disparó una vez a puerta, lo mismo que los Tigres en su duelo ante el Toluca. Oiga, provecito del Atlas, sí, provecito.
Ya ni me diga, ¿verdad? No, ya me diga.
Ya, ¿por qué?
Pues mira, la fecha 10 es la que más aficionados ha llevado a las tribunas en lo que llevamos, ¿verdad? 253,974 aficionados son los datos que me dieron, ¿verdad? De los cuales 67,623, nombre muy exacto, llegaron ahí al Estadio Azteca nomás para el juego Cruz Azul Chivas, que pues ha sido la mejor entrada que llevan en el año. A ver, las chivitas estas se arrastran a donde jalen, ¿verdad?
Hey. Pues el prestigio, ya.
Hey.
Y...
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1977 nace en Ciudad Obregón, Sonora, la atleta mexicana Ana Gabriela Guevara, campeona mundial de los 400 metros planos. En el 2003, medalla de plata en Atenas 2004 y una de las mejores deportistas mexicanas de la historia. Cumple 47 años, aunque se ve más betarra.
En 1980 nace en Los Mochis, Sinaloa, el exdelantero Omar Bravo, el máximo goleador en la historia del Guadalajara, con 132 tantos.
En 1982 nace en Ontario, California, el Capitán América Landon Donovan, 3 veces mundialista, ganó 6 títulos de la MLS, 2 con San José y 4 con el Galaxy.
En 1678 nace en Venecia el músico Antonio Vivaldi, uno de los más grandes en la historia de la humanidad. A 346 años de su nacimiento, sus piezas como Las Cuatro Estaciones siguen siendo interpretadas y escuchadas por todo el mundo.
Tal día como hoy.
En 1927, la superestrella de los Yankees de Nueva York, Babe Ruth, firma un contrato con los Bulls de Manhattan por 3 años y $70,000 anuales, lo que lo convierte en el beisbolista mejor pagado de la liga. Actualmente serían 1.2 millones. El ciudadano promedio ganaba menos de $4,000. Échale.
En uno de los días más tristes en la historia del fútbol argentino, en 1999 un juez ordena la quiebra y desaparición del Racing Club de Avellaneda, considerado uno de los 5 grandes de Argentina. Sin embargo, los aficionados del club lo refundaron unas semanas después y lograron salvarlo de la desaparición.
En 1976, los Gigantes de San Francisco son comprados por los empresarios Bob Lurie y Bob Herseth en $8 millones, $44 millones actualmente. En 1992, Lurie vendió al equipo en $100 millones, lo que actualmente equivale a $219 millones de billetes verdes. Sí le saben al negocio, sí le saben al negocio estos señores.
En el 2018 se celebra la noventa entrega del Oscar en Los Ángeles. El ganador al mejor director es el mexicano Guillermo del Toro por su película La Forma del Agua, que se lleva también el Oscar a mejor película. El Oscar a mejor canción original fue para Recuérdame, de la película Coco, que sigue siendo las favoritas para los niños.
Reciban saludos de Gabriela Ramos.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en TUDN Radio. Vivimos tu pasión.